notas. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Quique Martínez, para una nueva entrega de Pase al Vacío. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, escuchándolos ahora recién sobre el tema de Paysandú y conversando un poco off the record, como se dice en la radio. Y bueno, ojalá que todo, por suerte no hay hasta el momento ningún herido, por lo menos de los que sabemos. Y que ojalá que todo vaya para bien. Acá en Montevideo, por lo menos con bastante frío, digamos, por lo menos respecto a lo que pasó ayer, que fue una cosa muy extraña, ¿no? Ese calor raro que hubo.
Pero calor bien, que después trajo su consecuente tormenta eléctrica, como no puede ser de otra manera.
Exactamente.
Vientos, en fin.
Exactamente.
Y todo vuelve a la normalidad de invierno frío.
Y sí, exactamente. Pero bien, y hoy les traigo una competencia de la cual no se está hablando demasiado, pero que me parece que es como muy importante también darle buena difusión, y no solamente difusión desde lo informativo, sino también con un poco de historia, como venimos haciendo en Pase al Vacío, porque se está jugando la Copa América Femenina, que empezó hace unos días, el viernes pasado. Uruguay ya tuvo su debut el sábado. No le fue bien, lamentablemente, perdió contra Venezuela 1-0. Recibió un gol que fue un verdadero golazo.
Golazo.
Oh, impresionante.
Vi el resumen de todo el partido y fue una infamia.
Sí. Recibió un golazo realmente de una futbolista venezolana que se llama Deina Castellanos, que es una muy buena futbolista que jugó en España hace unos años. Y que bueno, eso le terminó dando la derrota a Uruguay en el debut. Que claro, en realidad le pasó a Uruguay que no le tocó, digamos, como un gran grupo para participar. Está entre Brasil, Argentina, Venezuela y además Perú. Entonces es un grupo realmente muy, muy complejo. Uh-huh. Esta Copa América se está disputando en Colombia y tiene la particularidad de que otorga cupos de clasificación tanto al Mundial del año que viene en Australia y Nueva Zelanda, a los Juegos Olímpicos del 2024 en París y también a los Juegos Panamericanos de Santiago. Entonces, claro, es como hay mucha cuestión, mucho en juego. Y la Copa América en sí misma también, ¿no? Claro. O sea, es como una competencia que terminó generando muchas muchos puntos de interés, no solamente para quien pueda llegar a salir campeón, que bueno, obviamente ahí Brasil, como la gran potencia sudamericana, ya partió muy bien, goleó a Argentina el otro día, digamos que está muy bien. Y bueno, Colombia siendo local también querrá hacer como un poco su fuerza. Y alguna otra selección que también esté bien, pero
sí, lo armaron un poco al estilo los sudamericanos sub-20. Esto que clasificaban para mundial, para los panamericanos. Va un poco por ahí.
Sí, y bueno, y tiene la particularidad de que está siendo televisada por DirecTV. Pero también escuchaba, por ejemplo, no tanto en nuestro caso, por una situación de que no estamos como ni siquiera tan acostumbrados, hasta en el fútbol en general, de tener como un acceso fácil, ¿no? Para ver los partidos. Pero hace un rato en la radio argentina, por ejemplo, hablaban de eso, ¿no? En Uruguay quizá en porcentaje DirecTV está un poco más, para quienes tienen cable, un poco más ahí cercano con las cableras. En realidad no, pero digamos, se acercó últimamente. En Argentina no, y es el único lugar también por donde se ve. Y en Argentina además también hay una costumbre del fútbol a través de la televisión pública. Entonces hablaban también del tema de la televisación de un campeonato tan importante y que en realidad no está teniendo a nivel medio general como una difusión tan grande. En
el caso, por lo pronto, o sea, como que se ha empezado a velar acá.
Sí.
O sea, es la primera vez, creo yo, que la palabra se está jugando la Copa América Femenina está teniendo por lo menos un mínimo de presencia, ¿no? Y aparte, yo ahora estaba viendo la información del torneo, es la novena edición. O sea, si estaremos llegando tarde, ¿no? Que recién ahora nos llega como una novedad para acá.
Y de la cual Uruguay obtuvo el tercer lugar en 2006.
Sí, y bueno, Uruguay ha tenido como, ¿no?, una especie de idas de subidas y bajas en ese sentido. Y justamente en la historia o las historias que vamos a intentar plantear hoy en Pase al Vacío, vamos a unir aquella primera participación de Uruguay en 1998 en Mar del Plata con esta que comenzó el otro día, que Uruguay debutó el sábado y que vuelve a jugar mañana a las 6 de la tarde contra Brasil. También un partido bravo, pero que...
Si Brasil viene a ganar de 4-0 a Argentina,
sí,
va a estar complicado.
Pero bueno, tenemos que tener la información, por lo menos, de que va a ser un partido complicado, de que obviamente ya sabía que iba a ser uno de los partidos más complicados. Y viste que a veces en esto de los fixtures, de los calendarios, hay algo como de a ver con quién nos toca y de la suerte que podemos tener. Y hay veces que está como por dos, paralelamente, por un lado está la idea de quiénes son tus rivales y después cómo te tocan los calendarios. Y Uruguay en realidad no ligó ninguna de las dos partes de las que podría haber salido beneficiado, porque va a jugar todos los partidos de corrido y la fecha libre le quedó para la última fecha, que no sirve mucho para nada.
Bueno, sirve si pasaste, ¿no?
Exacto, exacto.
Ese es el tema. Pero si estás tranquilo para pasarte, sirve porque tenés un descanso antes del hexagonal final.
Eso es verdad. Lo que pasa es que ahora no es hexagonal final. Solo clasifican los dos primeros de cada grupo a semifinales. Opa, perdón. Solo clasifican los primeros de cada grupo a semifinales. Y después los terceros juegan entre ellos para intentar clasificar a un repechaje al mundial.
Claro.
Entonces,
claro, es mata-mata de la fase final, Eva.
Sí, entonces, claro, no tenés como una segunda oportunidad ahí. Pero bueno, les decía que quería como unir dos historias. Dos historias que además van a tener como una base muy, muy marcada en dos perfiles de dos libros que han salido en los últimos tiempos. Uno que ya tiene unos añitos más que otro. Y que junta a la primera capitana de un sudamericano para Uruguay, que fue Sarita Figueras, y a una futbolista que hoy, que todavía no debutó por una lesión, pero que en la Copa América actual hace su debut en Copas Américas. Y me parecía interesante, primero, por varios motivos. Uno de ellos, por las diferencias en las que ambas llegan a jugar al fútbol. En el caso de Sarita Figueras, que está muy, muy bien contado en un perfil del libro 8 veces quiero, que escribió Patricia Pujol.
Amiga de la casa.
Amiga de la casa y parte de la casa. Y Pati, digamos que en varias como conversaciones que tuvo con Sarita, llegó un poco a contar un muy lindo perfil. Y bueno, y en realidad lo primero que podemos como pasar como una especie de raya como para arrancar es cómo llega ella a jugar al fútbol en aquel momento, en el año 90 y pico. Ella era una atleta, se estaba preparando como una atleta.
Sí, y casi que la prehistoria del fútbol femenino uruguayo.
Sí, sí, podríamos... Quizá no la prehistoria, pero sí los primeros, digamos, como esos primeros pasos más como de fútbol institucionalizado. Capaz que a la prehistoria nos podríamos ir un poquito más hacia atrás, pero sí, en los 90 era como una complicación muy grande la organización. Y capaz que alguna de las chicas que juegan actualmente en el fútbol femenino me escuchan y dicen... Y piensan, mirá que tampoco es que ahora estemos tanto mejor, pero en realidad sí, sí, respecto a eso. Claro. Lo que pasa es que, claro, todavía queda un muchísimo camino por recorrer. Y bueno, y en realidad, en este caso Sarita era una atleta que se estaba preparando, que incluso había ganado una beca para irse a Brasil, a Manaus, a hacer como una especie de entrenamiento de alto rendimiento en el atletismo, y que nunca había jugado al fútbol, y que un día se encontró... ahí pasando por la cancha de Bellavista, por el Nasasi, un grupo de mujeres jugando al fútbol, y algo le generó como una pulsión ahí de decir, me interesa esto, que lo que está pasando, y terminó digamos jugando al fútbol. Y por ahí una frase que deja Sarita dice: si el fútbol es una pasión en Uruguay, ¿por qué va a ser solo pasión para los hombres? Una de las frases de este perfil que está en 8 veces quiero. Y bueno, y ella termina siendo casi que sin pensarlo directamente la primera capitana de una Copa América en la que participa Uruguay, que fue en Mar del Plata en 1998. Se entera unos minutos antes de que va a ser la capitana, digamos, llega como una jugadora que obviamente que arranca como el proceso de la selección, sorprendida quizá también, porque no es que venía de hacer un proceso de juego de fútbol y demás, y termina jugando en la selección, siendo la primera capitana y marcando como ese legado sin duda de allá por el 98 haber sido la primera futbolista uruguaya en tener la cinta de capitán en un partido de Uruguay, al que no le fue, digamos, finalmente tan bien en esa copa, pero tampoco fue una mala actuación de Uruguay, en la que, bueno, perdió con Paraguay, empató con Bolivia y con Ecuador, y perdió con el local Argentina en la hora, y no clasificó a la siguiente fase, quedó eliminado en fase de grupos, pero claro, también viendo en perspectiva, y en aquel momento, vos recién, Diego, me decías, es la prehistoria, o yo pienso en la organización de ese momento, y la fuerza que había que hacer para intentar organizar un fútbol femenino en Uruguay, y que haya como un acompañamiento institucional también, era, digamos, un resultado capaz que muy, muy esperado de no, que no te haya tan bien, y entre otras cosas era también una termina siendo como unos resultados que decís, está, tampoco es que no fue un desastre, ¿no? Entonces eso me parece que también estaba bueno, y en ese caso Sarita de alguna manera primero me gustaba esta idea de recomendar también el perfil escrito por Patty en 8 veces quiero y hacer como la conexión directa con Esperanza Pizarro, que es una delantera que actualmente juega en España. Se fue este año en realidad a jugar a España. Ella estaba en Nacional.
Fue la goleadora, el último uruguayo.
Exactamente. Esperanza es de Nueva Palmira y es quizá lo opuesto o cómo en ese transitar de las cosas se dio de que Esperanza desde muy chica, desde los 3-4 años, dice que quiere ser jugadora de fútbol. Y es jugadora de fútbol. Y hoy juega en España. Y claro, y a diferencia de aquello que yo hacía como esta conexión, ¿no? Entre Sarita y cómo se da el hecho de en una familia de atletas, muy deportistas, y ella también como por ese lugar llegando hacia ahí. Y en el caso de Esperanza, que su padre era futbolista en Nueva Palmira, también empezó como a observar y a ver cómo su padre recorría ciertas partes del país y ciertas partes de distintos lugares a través del fútbol. Le gustaba, pedía una pelota cuando era chica. Y hago la conexión con otro libro, ya que estoy, que es el de Sebastián Moreira, el del zurdo.
Otro habitual visitante.
Que es Cuando sea grande, historias del deporte uruguayo. Que uno de sus perfiles, que una de sus historias, es la de Esperanza Pizarro. Y Esperanza, ahí justamente lo que cuenta Sebastián es esa historia de su enamoramiento con el fútbol y esa forma también de ver todo a través del juego, del fútbol, de la pelota, de pedir una pelota para el cumpleaños, de pedir una pelota también para la Navidad. En un momento por ahí habla de eso, de que el pedido constante de regalo era una pelota, y algo que nosotros históricamente tuvimos como asociado solamente al varón, al regalo para el varón, y cómo en realidad abrir esas puertas, abrir esas posibilidades que se ha ido dando y que todavía tiene un montón de puertas cerradas a las que hay que ir golpeando y abriendo. Existe esta posibilidad de una futbolista como Esperanza, que fue como su sueño, hoy estar participando de la primera Copa América, en el caso de ella, y de ojalá intentar pelear por clasificarse a un Mundial con Uruguay, algo que es como ese gran sueño de un futbolista, y que seguramente que Esperanza en algún momento en el que dijo yo quiero ser jugadora de fútbol, lo tuvo como un sueño, jugar con la selección, tener la posibilidad de ir a una Copa del Mundo. Hoy está jugando en España, imagino que también eso es como algo de acceder o estar más cerca de ese sueño del ser futbolista, digamos, de estar en otro entorno, un entorno de profesionalismo, de un juego en el que se lo vive mucho más profesional sin duda que en otro tiempo. Y bueno, y de alguna manera traer esta doble historia y con ellas dos intento también como tratar de tocar todas esas historias en torno al fútbol femenino. Incluso aquellas que jugaban en la vereda, que jugaban en los recreos y que nunca llegaron a ser futbolistas, pero que tuvieron en algún momento un interés. Y en realidad capaz que lo termino como con una especie de guiño muy personal y que no tiene nada que ver con nada, de que justo hoy, de noche, fui invitado a jugar un fútbol 5, nunca me había pasado, particularmente por una compañera que organizó todo un fútbol 5, dijo, yo nunca jugué al fútbol, yo quiero jugar al fútbol, y organizó hoy un fútbol 5 entre compañeros de trabajo, mixto, dijo, bueno, ¿quién quiere? Anótense acá. Y yo dije, yo voy a jugar, yo quiero ser parte también de ese momento en el que mi compañera, estoy seguro que no quiere ser futbolista, ni mucho menos, pero sí quiere como vivir también esa experiencia. Porque muchas veces, y esto yo lo veo quizá muy desde mi ser varón y lo que yo fui viviendo a lo largo de mi historia como gustador del fútbol, creo que intentamos como, o somos muy de contar y transferir emociones a través del fútbol.
Y es un elemento socializador por excelencia. Lo que pasa con un.
Totalmente.
Sobre todo en nuestras generaciones y hacia atrás, con un sesgo de género muy marcado, ¿no?
Muy marcado, demasiado marcado. O sea, a ver, por suerte lo vemos y lo entendemos como un poco hoy, pero no sé cuántas veces alguna compañera o lo que sea haya querido jugar un fútbol en el recreo y algún compañero le haya dicho que no. O sea, digamos, como. Esas cosas sucedieron y sucedieron muchas veces. Y bueno, y hoy en realidad esta posibilidad o esta puerta que se intenta ir abriendo y esas pequeñas posibilidades que se están generando, algunas pequeñas y otras no tan pequeñas, me parece que son como muy importantes para dejar claras, para empezar como a normalizar mucho más esto, ¿no? Normalizar mucho más que haya una Esperanza Pizarro con el sueño de ser futbolista y de que hoy lo está pudiendo cumplir. Así como tantos niños y niñas seguramente tengan como ese tipo de sueños. Y más allá de, porque después también está la otra parte, más allá de después de cómo sea hoy el resultado deportivo de los partidos, de mañana cuando juguemos con Brasil, cómo nos vaya, porque también está después la otra, ¿no? De que te va mal en un partido y es como, ah, pero mirá, sí, qué bien juega el fútbol, pero pierden 6-0 con Brasil. Y bueno, que las brasileñas son muchísimas
años.
Más, juegan hace muchísimo más tiempo al fútbol. Claro. Entonces, bueno, también tiene toda esa situación. Y nada, quería como, me hubiese capaz que gustado más como contar un poco más sobre alguno de sus dos perfiles, pero sí creo que es una linda recomendación, la de cualquiera de los dos libros. El de 8 veces quiero y cuando sea grande tienen, digamos, como que perfiles distintos. Cuando sea grande está como más pensado para un público más juvenil, infantil-juvenil. Y en los dos casos hay no solamente historias de futbolistas, sino también de deportistas que han hecho como su camino y su carrera en un deporte que también, porque hoy hablamos del fútbol, pero creo que lo podríamos llevar también a otros, en el que históricamente en nuestro país para el deporte femenino siempre ha sido como el doble o el triple de trabajo para poder llegar a algunas instancias. Sí. Así que uní en dos libros, en dos historias y en dos perfiles a dos generaciones de futbolistas en nuestro país, el de Sarita Figueras allá por el 90 y pico, en este caso en la Copa América del 98, la primera, y la que se está jugando ahora Uruguay en Colombia con Esperanza Pizarro, y dos libros, 8 veces quiero de Pati Pujol y Cuando sea grande de Sebastián Moreira.
Quedan incorporados a la góndola de sugerencias, por supuesto, que hacemos desde Pase al Vacío y de Comunidad Velar, y me pareció muy interesante el guiño que vos hacías de lo personal, Quique, porque creo que es eso el signo del cambio de los tiempos, ¿no? Eso de que te haya llegado y que vos, hasta vos mismo te hayas sorprendido por esa invitación, es decir, yo quiero ser parte de este cambio, está bueno.
Sí, porque, bueno, primero porque particularmente mi compañera no es nada futbolera, no es que le haga un comentario y sepa que, no sé, que jugó tal. Y segundo porque creo que está bueno también como compartir esas experiencias un poco entre todos. Esa experiencia que muchos hemos vivido jugando en la calle, en un fútbol 5, en un equipo de iFootball, y que otros también, digamos, como puedan tener la experiencia. Capaz que después cualquiera, un varón, mujer, no me importa, capaz que viven la experiencia, no les gusta y no quieren participar de, pero sin duda, y también lo otro que decía vos, Diego, que para mí fue fundamental seguramente a lo largo de toda mi vida, el hecho de lo... el rol socializador que tiene el fútbol en nuestro país. No le podemos quitar esa parte porque es clave, ¿no? O sea, es clave en muchos ámbitos, desde la escuela, desde el barrio.
Es que mira, este es el peor rincón del planeta para dos cosas.
Sí.
Para ser vegano Y para que no te guste el fútbol.
Bueno, bien.
O sea, y si sos vegano y no te gusta el fútbol, en este rincón del mundo lo padeces.
Sí, seguro.
Seguro que sí. Pero aparte está bueno esto de que el fútbol se haya democratizado tanto en la cuestión de género, porque yo creo que también de alguna forma se está empezando a, creo yo, esto es muy, muy personal, a limpiar el nombre del fútbol también, ¿no? En realidad, el fútbol como tal no tenía ningún componente perverso ni maligno. Era un lugar más donde todo el machismo y todo el conservadurismo de la sociedad se manifestaba. Pero uh-huh. No es porque el fútbol intrínsecamente
no.
Como actividad lo
como
tuviera.
Juego, claro.
Como juego, como actividad social, no lo tenía.
Quizá no el juego, quizá no el fútbol, sí su sistema de organización.
Sí, ese ni que hablar.
Claro.
Ese sí que
estaba. Y quienes estaban ahí, y quienes están ahí
por
en
eso.
Torno a esas cosas. Y que fueron los que terminaron llevando quizá a que... A que la mirada esa del fútbol como eso, como un gran espacio de conservadurismo y de muchas otras cosas en una sociedad, en la nuestra particularmente, porque en realidad a veces tendemos como a pensar que es como en todos lados igual y no necesariamente. Sí, en muchas culturas cercanas y conocidas, sí, pero no necesariamente en todas.
Quique, un gustazo recibirte como siempre con Pase al Vacío para seguir contando historias.
Bueno, muchas gracias y será hasta el mes que viene.
Exactamente.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.